¿Y qué puede o qué no puede hacer Naciones Unidas ante este conflicto cuando Rusia ataca a un país que está por fuera de la OTAN, de la Organización del Tratado Atlántico Norte? Para analizar el tema nos atiende la ex embajadora María Emma Mejía, ex embajadora ante las Naciones Unidas, además de canciller y otras importantes posiciones que ha ocupado en su vida. Pero el tema es Naciones Unidas. Doctora María Emma, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, Julio.
Hay quienes hemos pensado, y a lo mejor hemos sido injustos y muy duros con estas organizaciones mundiales, pero aquí no estamos a puertas de confirmar que las Naciones Unidas, pues, poco sirven.
Pues este es un momento muy crítico, definitivamente, porque lo que vimos ayer en la sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas sí nos confirma que está de pies y manos atada. Imagínense que en este momento Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad son lo preside Rusia. Rusia no ha permitido hasta ahora que haya una resolución, la ha pedido Macron, la ha pedido otros presidentes, y no ha permitido que haya una resolución o un rechazo a esta acción que va contra la Carta de Naciones Unidas, que su primera palabra es mantener la paz y la seguridad internacionales, que fue lo que buscaron en el 45 después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no pudo sesionar el Consejo de Seguridad, tuvieron que hacerlo en la Asamblea General, que es ese cuerpo gigante de 193 estados, y con palabras muy duras desautorizó al secretario general, la delegación rusa, el embajador ruso, y le dijo que no había instancias para darle a él la posibilidad de intervenir, a Antonio Guterres, y que él era biased, como dicen los anglosajones, es decir, vendido a Occidente, a las potencias occidentales. Entonces hubo como una crisis, o hay una crisis muy profunda, y tenemos que preguntarnos cuál es ese nuevo orden internacional, si hay una tercera guerra, como decía el oyente ahora, que es el momento más duro, yo creo que podemos estar cerca de ello, y cómo vamos a jugar si ya las Naciones Unidas está de pies y manos atado.
Pero usted ha llegado a sugerir que este puede ser el final de la ONU.
No, el principio de un nuevo orden y un nuevo diseño, dijéramos, de lo que es soberanía nacional. A eso no podemos renunciar. El problema es que en este caso, Putin, ayer todavía pensábamos que él no iba sino por la provincia de Donbass, por la región de Donbass, y ahora ya está en Kiev. Es decir, va por un nuevo orden internacional, y eso es lo que Naciones Unidas tiene que enfrentar. La carta, pues han pasado casi 80 años, Julio, desde la Segunda Guerra Mundial y 76, 77 casi de Naciones Unidas. Entonces el mundo ha cambiado y creo que es el momento de buscar una reforma a fondo que no se ha podido hacer porque hay cinco naciones que tienen poder de veto, entre ellas Rusia y China, pero hay que, de alguna forma, el tablero se sacudió y las fichas se cayeron con esta decisión de ayer.
Pero, embajadora, ¿esta no es la prueba de que en realidad Naciones Unidas es un adorno? Porque, mire, ya vimos lo de Siria, no pasó nada, y las Naciones Unidas no han servido para nada. Hemos visto lo que está pasando ahora en el Donbass, y Naciones Unidas, más allá de hacer unas advertencias, o del secretario general anoche diciendo que esto es el peor momento que él ha tenido que vivir, no pasa nada. Estamos ante un organismo que en realidad, para estos grandes eventos mundiales, no sirve para nada.
Pues es que hay nuevas fichas en el tablero también. Hay que entender que en el año 44 Ucrania renunció a su arsenal nuclear, era el tercer arsenal nuclear más grande en su momento, Estados Unidos, Rusia y Ucrania, y renunció a cambio de que le dieran esa garantía de que no se iba que no se iba a entrar y se iba a proteger siempre a Ucrania y a su soberanía territorial. Y como Julio ha relatado tantas veces aquí en estos días, pues Gorbachev y el el secretario de Estado Baker de los Estados Unidos firmaron en el 94, hace casi 20 años, firmaron precisamente que no se iba a mover un centímetro la OTAN. Entonces, Naciones Unidas, ¿qué hace? Intentar diplomacia, intentar llegar a la paz. No tiene ejército, acuérdese, tiene cascos azules, tiene personal armado distinto, dijéramos, para la paz y la seguridad de las naciones. Entonces hay que yo coincido que hay que sacudirla y de alguna forma intentar unos nuevos términos de referencia, pero lo que no se puede permitir es evidentemente afectar la soberanía de una nación, porque Ucrania es una nación soberana.
Pero, embajadora, usted sigue siendo muy diplomática porque esa es su esencia y usted es diplomática y no se va a dejar llevar por Juan Pablo o por mí a que usted aquí plantee el cierre del edificio de las Naciones Unidas. Eso no va a pasar en esta entrevista. Pero dentro de su diplomacia, pues uno se pone a hacer el inventario y no encuentra por ningún lado la justificación. Imagínese usted lo que ha sufrido el pueblo palestino con resoluciones firmadas en las Naciones Unidas, resoluciones existentes, no ha hecho cumplir nada. Israel sigue mandando en Naciones Unidas sobre cualquier decisión que le convenga al pueblo palestino, un Estado reconocido por más de 180 naciones, y ahí las Naciones Unidas nada. Y aquí yo creo que coincido con usted en que cambian las fichas. Aquí cambiaron las fichas, aquí el nuevo rey y el nuevo jefe de la política del mundo pasa a ser Vladimir Putin y no los Estados Unidos como era antes.
Sí, pero usted desconoce de alguna forma que no, Naciones Unidas no está tanto para la guerra como para la paz. Y de alguna forma, si usted mira lo que son derechos humanos, si usted mira refugiados, si usted mira la presencia misma en Colombia, dijéramos, de Naciones Unidas, tal vez esa no se percibe, pero está en las regiones, los acuerdos de paz, su presencia en África. Es decir, si no la tuviéramos, yo sí me preocuparía mucho porque no tendríamos este único conflicto. Este tal vez es el más grave porque cambia Europa, cambiará Europa y cambiará las grandes potencias y los poderes, ¿no? ¿Qué va a hacer Rusia con China? ¿Será que en ese ahorcamiento, dijéramos, de su economía por las sanciones, la no venta, dijéramos, del gas y Alemania lo buscará en otro lado, se acerca cada vez más a China? Y el SWIFT de los bancos que se lo pueden quitar lo encuentra también en la tecnología china. Entonces yo creo que hay que pesar en la balanza cuánto es burocracia, que yo entiendo, o sentarse a echar unos discursos y sacar unas resoluciones que quedan para la historia y de pronto no se aplican, y otra, la presencia real en el terreno de lo que es Naciones Unidas.
María Emma, hablaba usted hace un rato del nuevo orden internacional, ¿no? Y claro, observamos, por ejemplo, en Europa la debilidad de la democracia, que es su propia fortaleza. Es decir, es la defensa de los derechos humanos, es la defensa de las libertades, la libertad de prensa, etcétera. Y observamos cómo los países autocráticos, que no defienden este tipo de cosas, avanzan. ¿Cómo observa este nuevo orden internacional con esta especie de contradicción, la debilidad de la democracia y la fortaleza de las autocracias?
Aterrador el panorama, porque es absolutamente cierto. Por eso es tan importante, y han insistido todos los líderes de las potencias occidentales y la propia OTAN, ¿será que son capaces de permanecer unidos? No habrá quien se deslice, dijéramos, de la raya y Putin lo convenza o China lo convenza. ¿Será que China, con esta decisión autónoma, dijéramos, de violar la soberanía de un Estado, pues decide hacer lo mismo con Taiwán? Entonces hay es muy peligroso lo que está pasando, y definitivamente ese nuevo orden pues es entre y desafía al mundo. Es decir, es un desafío que uno no sabe, y por eso el pesimismo, hasta dónde unas sanciones económicas que son las que se pueden aplicar
va a echar para atrás a Putin, no pareciera, ¿no? Entonces ahí se diseña ese tablero, se recogen esas fichas de ese tablero y empezar a ver que si hay unidad de principios y de defensa de la democracia, de la soberanía, porque es que esa es la cabeza, dijéramos, de un orden internacional, la paz y la seguridad.
Embajadora Mejía, desde Beijing. Antes, tradicionalmente, era Estados Unidos quien intervenía en el mundo como potencia unipolar, pero ahora hay dos miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, China y Rusia, que han comenzado a jugar un papel también de superpotencias. Ellos hablan siempre de la transición de un mundo unipolar liderado por Estados Unidos a otro multipolar con diferentes centros, incluidos China y Rusia. ¿Qué reforma ve usted en las Naciones Unidas para encajar todas estas piezas y evitar que acabemos todos inmersos en una gran guerra?
Pues usted tiene razón, porque mire que el presidente Zelensky, el presidente ucraniano, en el cónclave de Múnich hace dos días decía, de alguna forma expresaba su preocupación de que Rusia advertía, las sanciones han debido llegar antes del anuncio de Putin y no después, y Occidente esperó hasta después, las potencias como que esperaron, se demoraron un poco, y con excepción de Estados Unidos, cuya inteligencia obviamente revelaba que venía un conflicto de alta magnitud, yo creo que ahora lo que hay que hacer es qué sería una tercera guerra, qué sería una guerra real, cómo ya no es una guerra como la del 44, no es una guerra como la del 14, sería otro tipo de guerra. El ciberespacio, ampliar su ámbito de su radio de acción. Putin mira Venezuela, mira hacia, tiene ciertos, quiere ampliar su ámbito de influencia. China, por supuesto, y esta región. Y Maduro fue clarísimo en el discurso que pronunció y clarísimo en decir, aquí nos tienen. Entonces eso puede ser un bluff, pero de alguna forma a Putin le sirve tener tentáculos en todos lados, y Naciones Unidas está muy atado porque no hay Consejo de Seguridad, porque necesitamos que Rusia lo convoque, porque lo preside, porque el diseño ya no funciona de esos cinco vetos de lo que fue el final de la Segunda Guerra Mundial.
Canciller, usted habla de esos tentáculos que podría tener entonces Putin, por ejemplo, en América Latina. ¿Y es un momento crítico para América Latina, o desde esta parte del mundo cómo podemos ver esa crisis y esos tentáculos que tiene Rusia aquí en este lado del mundo?
Mostrando liderazgo, pero no lo tenemos, porque la OEA ni siquiera se ha pronunciado, o pues si se pronuncia no produce ningún impacto. Se acabó UNASUR, se acabó MERCOSUR, la Alianza del Pacífico debilitado, PROSUR no existe, Yamás y Chile seguramente con el nuevo gobierno que se posesiona ahora el 11 de marzo, pues tal vez el gobierno de Boric no está en ese juego de PROSUR. Entonces hay que intentar también este tablero nuestro, porque ahora con el poderío, el presidente Maduro seguro le va a sacar tajada a esa relación estrecha que tiene con Putin y con China. Colombia tal vez es el único país que no tiene la influencia de China, dijéramos, los préstamos tan grandes y la intervención en infraestructura de China en casi toda Sudamérica. Pero de alguna forma yo creo que esos tentáculos van a estar aquí cerca y hay que intentar, por chiquitos que seamos desde Naciones Unidas y desde los escenarios internacionales, hacernos ver y unirnos, dijéramos, a ese propósito del mantenimiento y el respeto a la soberanía de las naciones.
Doctora María Emma, feliz mañana y muchas gracias por el análisis.
A usted, Julio, y a todo el equipo.